Las constituciones de la gran parte de los estados recogen amplios catálogos de derechos, pero de nada servirían si los derechos no están garantizados para que se puedan ejercitar libremente y sin obstáculos. Unas garantías que tienen que ser sociales, políticas y jurídicas. El profesor titular de Filosofía del Derecho, Narciso Martínez Morán, nos habla de los diferentes niveles de protección y garantía de los derechos humanos, centrándose en el análisis de las garantías judiciales. Muy buenas noches y bienvenido, profesor Martínez Morán.
Buenas noches, Charo. Buenas noches a todos los que nos escuchan.
Es evidente que en la actualidad existe un consenso cada vez más generalizado sobre el reconocimiento de los derechos humanos, pero la historia de los derechos fundamentales no termina en el reconocimiento de los mismos por parte de los Estados, es decir, con su incorporación, por fortuna, más generalizada cada día a las constituciones nacionales modernas, ¿no?
En efecto, Charo, el reconocimiento de los derechos fundamentales es hoy prácticamente universal y puede decirse que no hay constitución que con mayor o menor extensión no lo recoja en su articulado. Pero si ese reconocimiento es cierto, si es sincero, si hay un deseo efectivo de que los ciudadanos posean y ejerciten esos derechos y libertades frente al propio Estado, este debe ofrecerles unas garantías reales que aseguren que aquel ejercicio es eficaz y que la declaración constitucional no queda en un puro papel mojado. Todo Estado de Derecho debe, por tanto, contar con normas claras y precisas que establezcan procedimientos utilizables por los ciudadanos cuando estos estimen que determinadas actuaciones del poder han recortado o han anulado sus derechos y libertades. Más aún, de nada servirían tantas y a veces tan excelentes declaraciones de derechos. De nada servirían los más amplios catálogos de derechos incorporados a las constituciones de cada Estado. De nada serviría que en todo el mundo se hubiera llegado a la unanimidad del reconocimiento de los derechos fundamentales si tales derechos no se garantizan fehacientemente, si no se arbitran los mecanismos adecuados, tanto en el ámbito nacional como internacional, para que los derechos puedan ejercitarse libremente y sin obstáculos. De nada serviría reconocerlos si luego los Estados permitieran pasivamente que se conculquen. Porque, como afirma Drang, las libertades no valen en la práctica sino lo que valen las garantías. Está claro que todo Estado de Derecho, si de verdad quiere serlo, debe contar con normas claras y precisas que establezcan las condiciones y procedimientos necesarios y adecuados para que los ciudadanos puedan utilizarlos en defensa de sus derechos cuando consideren que estos han sido violados, recortados o incluso anulados por el poder, lo cual constituye una paradoja, pues los ciudadanos necesitan del Estado y de sus normas para defenderse del propio Estado. Hay que advertir que la necesidad de garantizar el ejercicio de los derechos no es exclusiva de los tiempos actuales, sino que ha surgido históricamente y la efectividad ha caminado paralela al grado de reconocimiento de los derechos existentes en cada época. Pues las garantías no han nacido, como tampoco lo han hecho los derechos fundamentales, repentinamente y en su grado de perfección actual.
Es cierto, profesor Martínez Morán, lo que acaba de decir, no basta, no es suficiente el mero reconocimiento de los derechos humanos y además no se garantiza su ejercicio. Pero, ¿qué entendemos por protección de los derechos humanos? ¿En qué consisten las garantías de los derechos, de estos derechos?
Actualmente entendemos por garantía no solo las instituciones jurisdiccionales, sino todo factor susceptible de actuar con eficacia como medio de asegurar la vigencia de los derechos fundamentales. Así lo entiende Max Weber en las primeras páginas de su obra Economía y Sociedad, y especialmente Jelinek, quien dedica el último capítulo de su Teoría General del Estado a analizar las garantías del derecho público. Pues bien, este último autor, según él, el derecho no solo encuentra garantías allí donde existen garantías jurídicas, sino que existen otros muchos mecanismos que cooperan con tanta o mayor intensidad a veces a hacer eficaz, a garantizar un derecho, por lo que las garantías fundamentales son de tres tipos: garantías sociales, garantías políticas y garantías jurídicas. El profesor Peces Barba considera que existen dos tipos de garantías. A las primeras las llama garantías generales de los derechos fundamentales, incluyendo entre ellas los presupuestos de la sociedad democrática, las condiciones jurídico-políticas y las condiciones sociales, económicas y culturales. El segundo tipo de garantías estaría constituido por lo que él llama garantías específicas, refiriéndose con ello a la protección judicial de los derechos fundamentales. Entre las primeras, es decir, entre las garantías extrajurídicas o generales, cabría resaltar, como hemos dicho, las políticas y las sociales y económicas. Podrían entenderse como garantías políticas todos aquellos factores que facilitan desde las estructuras institucionales del Estado un más eficaz disfrute de las libertades o tienden a evitar determinadas situaciones de riesgo para las mismas. Entre las garantías tendentes a apartar supuestos o situaciones de riesgo para el disfrute efectivo de las libertades estarían la supresión o la supresión de los propios derechos fundamentales cuando la Constitución lo permita y la salvaguardia de los derechos en general lo aconseje, la ilegalización incluso de aquellos partidos o asociaciones que atenten contra el sistema y ponen en peligro la democracia y la libertad. Las garantías sociales y económicas existen cuando el Estado establece las condiciones adecuadas para la igualdad y la justicia, de manera que el sistema de educación, de sanidad y de seguridad social, de trabajo, etcétera, proporcionan a toda la sociedad, a todos los individuos, la posibilidad de vivir en libertad y de desarrollar los derechos en todos los ámbitos.
Quiere decir usted, profesor Martínez Morán, que las garantías generales consisten en las condiciones políticas, sociales y culturales creadas por el Estado para garantizar la paz, la libertad, la igualdad y el bienestar social entre los ciudadanos.
Correcto.
Pero, ¿qué sucede cuando un ciudadano entiende que se han violado sus derechos? ¿Existe algún tipo de garantías judiciales concretas para garantizar los derechos humanos? Si es así, ¿cuáles son dichas garantías?
En efecto, junto a las garantías generales o extrajudiciales a las que nos hemos referido, existen garantías específicas o judiciales. En este sentido, cabe señalar tres planos. El primero de ellos sería el ámbito supraestatal universal, que se conoce con el nombre de garantías internacionales, representado por la agrupación de todos los estados integrados en la Organización de las Naciones Unidas. En el segundo plano situaríamos el ámbito supraestatal regional, entendiendo por tal la agrupación de estados en un continente o región. No se trata de las regiones internas de un estado, sino de las regiones de varios estados, por ejemplo, Europa, África, América, etc. Y finalmente tenemos el plano o ámbito interno de cada país, donde se establecen las garantías constitucionales de cada uno de los estados.
¿Podría hablarnos de las garantías internacionales de los derechos humanos?
De acuerdo. Como resultado de la Conferencia de San Francisco, por la que se crearon las Naciones Unidas en el año 1945, se crearon dos documentos complementarios de trascendental importancia, los cuales sentaron las bases del orden internacional de la posguerra. Dichos documentos fueron, en primer lugar, la Carta de las Naciones Unidas y, en segundo lugar, el Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia. Respecto al Tribunal Internacional de Justicia, podríamos decir que, según el artículo 92 de la Carta de las Naciones Unidas, constituye el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Todos los miembros de las Naciones Unidas son ipso facto partes en el Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia y se comprometen a conformarse con la decisión del Tribunal en todos los litigios en que sean parte. En realidad, el Tribunal Internacional de Justicia no tiene ninguna competencia específica en materia de derechos humanos y su misión es la de resolver a la luz del derecho internacional los conflictos que se le sometan por parte de los Estados. Sin embargo, aunque el Tribunal Internacional de Justicia raramente se ha ocupado de cuestiones relacionadas con los derechos humanos, al desempeñar su función de interpretación de los tratados internacionales, también lo hace respecto a los tratados, pactos o convenios de derechos humanos, pues todos ellos, los elaborados bajo los auspicios de las Naciones Unidas, aunque no le reconozcan específicamente esa competencia, se refieren al Tribunal Internacional de Justicia como órgano encargado de resolver todas las disputas entre los Estados relativas a la interpretación, aplicación y cumplimiento del tratado correspondiente. Pues bien, utilizando las facultades atribuidas por el artículo 68 de la Carta de San Francisco, el Consejo Económico y Social creó la Comisión de Derechos Humanos en junio de 1946. La función de la Comisión era someter al Consejo proposiciones, recomendaciones e informaciones en materia de redacción de una Carta Internacional de Derechos, declaraciones o convenios internacionales sobre libertades públicas, investigar acusaciones sobre violación de derechos humanos, la situación de territorios ocupados, etcétera, etcétera. Y en este marco jurídico se entiende, la Comisión aparece como un órgano llamado a desempeñar un papel importante en el marco normativo de los derechos definidos en San Francisco. Durante los 8 primeros años de existencia, la Comisión consagró todo su esfuerzo a la redacción de un proyecto de declaración universal. Aquí surgieron, en primer lugar, la Declaración Universal de Derechos Humanos, Nueva York, el 10 de diciembre de 1948, como todos sabemos, como primer trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Tal declaración fue una declaración manifiesto y no un convenio o pacto exigible jurídicamente. Los otros dos grandes documentos elaborados por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fueron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos aprobados en Nueva York el 16 de diciembre de 1966 y en vigor desde el 23 de marzo y el 3 de enero respectivamente de 1973. Ante la falta de un órgano judicial de carácter internacional que de verdad controlara y garantizara la efectividad de los derechos fundamentales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estableció un Comité de Derechos Humanos con competencia para conocer de los informes de los Estados sobre el cumplimiento del pacto y para conocer de las denuncias de particulares por violaciones del convenio, si bien la realización de tales competencias presenta muchas dificultades. El procedimiento de protección creado por el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos es poco eficaz, yo diría que menos eficaz que el establecido en la Convención Europea. El comité y las comisiones están facultadas para resolver los conflictos que se produzcan en materia de derechos fundamentales, civiles y políticos entre los Estados que hayan aceptado la competencia del comité establecido en el artículo 28. Pero no basta la mera ratificación del mismo. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no prevé un comité para el seguimiento del cumplimiento del convenio por los Estados. Sin embargo, la necesidad de disponer de un órgano que examinara las cuestiones relacionadas con estos derechos motivó en 1979 una decisión del Consejo Económico y Social estableciendo un grupo de trabajo sobre la aplicación del pacto. Este grupo de trabajo ha sido elevado a condición de Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por virtud de la Resolución 23 de 1985. El nuevo comité se compondrá de 18 miembros que presentarán un informe al Consejo Económico y Social de sus actividades, incluyendo un resumen del examen de los informes presentados y de las sugerencias y recomendaciones realizadas, basándose en el examen de esos informes y de los informes presentados por los organismos especializados. Todavía podríamos citar otros organismos especializados en determinadas materias concretas, tales como el Comité de Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité sobre Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité contra la Tortura, etc. Más recientemente, el 17 de julio de 1998 se aprobó en la Conferencia de Roma la creación de un Tribunal Penal Internacional con el fin de garantizar eficazmente los derechos humanos en el ámbito internacional. Pero este tribunal no ha entrado en vigor. Más aún, Es muy difícil que esto ocurra por dos razones. La primera, porque no ha sido firmado por los Estados Unidos, que, como se sabe, en el ámbito de las Naciones Unidas tienen un peso específico. Y la segunda, porque los requisitos exigibles para su ratificación y entrada en vigor son, a mi juicio, exagerados. Por todo ello, tenemos que decir que, aunque las Naciones Unidas han realizado una espléndida labor en el campo de las declaraciones de derechos, no ha logrado aún crear un mecanismo eficaz para la realización y garantía de las libertades y derechos fundamentales proclamados en la Declaración Universal y en todos los pactos y convenios. El individuo que resulte perjudicado por el incumplimiento de los derechos carece aún de reparación efectiva en el ámbito internacional. No obstante, podemos decir que sí se ha avanzado en la conciencia de la necesidad de crear órganos con garantías específicas. Y en ello estamos, pero falta lo más importante: hacer realmente eficaces los mecanismos de protección para todos los derechos de todos los hombres, de cualquier sexo, raza o lugar. Es un reto de cara al futuro. Hemos de seguir luchando hasta conseguir que en todo el orbe todos los derechos humanos no solo sean reconocidos, sino también respetados y garantizados. Yo tengo la gran esperanza que esto se cumpla muy pronto, al menos dentro del siglo XXI en el que vivimos.
Nos ha hablado, profesor Martínez Morán, de los derechos, de las garantías judiciales en el ámbito supraestatal. Pero ¿en qué garantías se refiere cuando se habla de las garantías en el ámbito supraestatal regional?
Si quisiéramos exponer las garantías supraestatales de ámbito regional, tendríamos que adentrarnos en el análisis de la Organización de la Unidad Africana, la OUA, que establece una Comisión Africana de Derechos Humanos. Tendríamos que estudiar también la Liga de los Estados Árabes. Y en el sistema interamericano, la protección de derechos, pues habría que analizarla estudiando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, con todas las declaraciones que en este ámbito americano se han realizado. En Asia, por ejemplo, apenas existe nada que nos permita hablar de garantías de los derechos humanos. Pero sí es importante analizar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que, como se sabe, en 1950, cuando se aprobó la Convención Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos, se crea este tribunal, que sí ha tenido eficacia y sigue teniéndola, afortunadamente. Es más, en el año 1998, si mi memoria no me falla, creo que el 2 de noviembre, a través del protocolo número 11, se reformó para su mejor operatividad este tribunal, que está produciendo habitualmente sentencias efectivas que obligan a los estados que a él pertenecen. Restaría también hablar de las garantías internas de los derechos humanos, pero esto supondría adentrarnos en las constituciones de todos los estados. Por ejemplo, en España, sin ir más lejos, tenemos, aparte de las garantías ordinarias de los tribunales ordinarios, establece la Constitución el recurso de amparo, el defensor del pueblo, que, aunque no tiene funciones jurisdiccionales, sí puede pedir o iniciar, incoar alguna expediente ante los tribunales para que se garanticen los derechos humanos. En fin, toda esta materia sería muy amplia y es más conveniente dejarlo para otra oportunidad.
Evidentemente tiene razón, demasiado tiempo requeriría hablar de algo tan importante como la protección y la garantía de los derechos fundamentales. Muchísimas gracias, profesor Martínez Morán, por habernos acompañado durante estos minutos aquí en la Revista de Derecho.
Muchas gracias, Charo. Gracias a todos los que nos escuchan.